Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 11 y 7 minutos de la mañana. Aquí estamos los de las 10 de Buenos Días Madrid, hoy haciendo un programa muy especial. Es 23 de abril, Día del Libro. ¿Cómo no íbamos a estar en directo desde Alcalá de Henares? Y no desde cualquier sitio, es que estamos justo en el centro de la Plaza Cervantes, subidos al kiosco de música. Y aquí estamos haciendo divinamente hoy el programa. Encantados. Ahora se ha nublado un poquito, pero hasta hace unos minutos lucía un sol esplendoroso. Es magnífico poder hacer el programa viendo la cara de la gente, viendo cómo unos pasean, cómo otros van, cómo otros vienen. Bueno, media cara de la gente, porque claro, lo de la mascarilla, no, que me dice una de las personas eso, que solamente nos vemos los ojos. Pero bueno, algo nos vemos, con lo cual nos alegramos muchísimo. Bueno, pues muy cerca de aquí, de donde estamos haciendo el programa en directo, los de las 10 del Buenos Días Madrid, en el número 15 de esta Plaza de Cervantes, se encuentra el Corral de Comedias de este municipio, que es uno de los más antiguos que se conservan en Europa. Y poco a poco va recuperando, como otros teatros, su programación interrumpida de lleno por la pandemia. Y uno de los espectáculos que vemos en cartel y que se va a representar hoy mismo es el que lleva por título, atención, Estudio número 13 de Humanorum Stupiditas. Algo así como el Estudio número 13 de la Estupidez Humana. Es un espectáculo que dirige y que interpreta Manuel Bonillo, que ya está con nosotros. Manuel, muy buenos días. A ver, espera, que no te oigo. No le oigo, algo sucede con el micro de Manuel, porque en este caso no podemos decir que a lo mejor Manuel no está, porque le estoy viendo, está aquí. A ver, ahora.
Hola.
Ahora te escuchamos.
Sí, buenos días.
Que se nos afloja el micro. Oye, Manuel, muchísimas gracias por venir, porque supongo que habrá sus... Hoy mismo tienes función.
Esta tarde estrenamos, sí. De hecho, los he dejado ensayando, pasando las cosas con el técnico, así que sí.
Pero si tú eres el director, estarán haciendo lo que quieran, se te estarán revolucionando.
Seguramente, pero después volveré y tomaré el control.
Ahora a lo mejor llegas, te han cambiado todo. Te han hecho el motín del Corral de Comedias y a lo mejor encuentras un espectáculo diferente. Bueno, el que tú has pensado... ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, pues es una... El formato es de conferencia performativa. O sea, es una especie de conferencia sobre un texto de Carlo María Cipolla, que es justamente sobre, sobre la estupidez humana. Entonces es un texto ensayístico, pero en realidad es muy divertido y trata de analizar desde el lenguaje científico pues una de las mayores lacras de la humanidad, según él, que es la estupidez. Entonces esa es una experiencia como muy divertida, muy cómica, y aparte pues la tenemos intercalada con números musicales, con piezas románticas de Franz Schubert, y luego hay una interacción con el público, se le va haciendo unas preguntas, como hacemos una especie de estudio científico fake, ¿no? Y le vamos preguntando cómo se han sentido con la música y tal, para valorar hasta qué punto continuamos siendo humanos o algo así.
Bueno, en la música también tienes algo que ver tú,
sí,
creo.
Claro. Sí, yo toco el piano, de hecho. Yo en este espectáculo, no, los ponentes son dos actores de mi compañía y yo toco el piano. Sí, tenemos una soprano también y yo soy parte del equipo musical, sobre todo, aparte del director y el dramaturgo. Sí.
Oye, desde tu punto de vista y una vez que ya está esta obra ya en cartel, ¿cuál es la mayor estupidez humana de la que se tiene conocimiento? Es decir, ¿en qué materia somos más estúpidos?
Pues mira, Cipolla lo define de una manera muy divertida, que yo creo que es además muy clara, que él dice que como todas las acciones que hacemos tienen repercusiones para nosotros y para el resto de las personas estúpidas son aquellas que hacen acciones que son perjudiciales para ellos mismos y para el resto. Que según él son más peligrosos incluso que los malvados, que hacen acciones que son beneficiosas para ellos mismos pero perjudiciales para el resto, porque el malvado al final es racional. Entonces puedes prever el ataque y puedes establecer una defensa contra el ataque
de una persona mala. Te puedes salir por cualquier lado, ¿no?
Ese es el mayor peligro de la estupidez, porque como nunca sabes por dónde va a venir, el ataque siempre es imprevisible, o sea que no puedes defenderte.
Bueno, ya nos dices que este espectáculo parte de la obra de Cipolla, pero ¿por qué Estudio número 13? ¿Dónde están los 12 anteriores?
Vale, pues eso es un punto un poquito pedante y friki que nosotros tenemos de la compañía, que nos gusta numerar los espectáculos. Porque yo empecé haciendo trabajando sobre la forma musical como estructura para los espectáculos, para intentar evitar la narrativa, ¿no? Que es lo que tiene el teatro realista. Y entonces pues decidí numerar las piezas, como hacían los compositores con sus composiciones.
Bien.
un poco por recordar que los artistas somos artesanos, que no son creaciones geniales que deben, sino que deberíamos ser tenidos en cuenta en la sociedad como artesanos, yo creo, porque manejamos un lenguaje y porque trabajamos ahí día a día, poquito a poco, y desarrollamos unas técnicas que requieren mucho esfuerzo. No porque tengamos una idea genial y de repente todo el mundo nos tenga que escuchar por eso. Entonces creo que hace un poquito de referencia a eso, me gustaría que hiciera referencia a eso. Y me gusta tener ordenadas las piezas.
Bueno, vamos a ver en el escenario de Corral de Comedias actores, a músicos, a una soprano también.
Soprano, sí.
Oye, no debe ser fácil, coordinar todo, quiero decir. Quitando los musicales, que ya sabemos que tienen un poquito de todo, pero poner sobre un escenario una obra en la que hay, pues eso, desde cantantes que no tienen por qué ser actores, de actores que no tienen por qué cantar, de directores y actores que tocan el piano y que no actúan. Esto no sé si ha resultado un poco complicado o ha venido como fluido.
Pues yo creo que tiene parte de las dos cosas. Por un lado es más complicado a la hora de tener que explicar tu trabajo, de que la gente entienda la estructura de la compañía, pero luego por otro lado es lo que nos ha permitido sobrevivir los 12 años que llevamos con la compañía y lo que nos ha permitido adaptarnos a cualquier situación y a... Sí, a sobrevivir y a ser capaces de ser adaptables y ser flexibles.
Bueno, creo que ya habéis experimentado con algo parecido en Granada.
Ajá.
¿Cómo reacciona el público? Quiero decir, tú vas a ver un espectáculo que lleva por título La estupidez humana, desde el escenario te hacen preguntas, yo no respondo. Quiero decir, porque ahora voy a quedar como la estúpida del público, ¿no?
Claro, ahí está el saber hacer artesano que se supone que tenemos en la compañía. Quiero decir, desde el principio la gente entiende que el código es muy cómico, que se pueden reír, o eso intentamos, ¿no? Intentamos dejar claro al público que es una experiencia, que es una cosa muy lúdica. Y de hecho, como las preguntas más personales llegan cuando ya llevamos 45 minutos de espectáculo, que llega un momento que le preguntamos a la gente si creen que están sentadas al lado de un estúpido o si creen ser ellos mismos o ellas mismas unas estúpidas, y la gente colabora. O sea, la gente siempre que lo hemos hecho se ríe muchísimo, señala a la persona que tiene al lado y levanta la mano en plan de sí, yo soy. Y luego damos, de hecho, unos flyers que son para que la gente controle y pueda revisar la gente de su entorno si son estúpidos o no, unos teléfonos de ayuda. Todo esto, por supuesto, es a nivel irónico, pero está, y la gente colabora muy bien. O sea, en cuanto la gente entiende que el código es irónico, entra. Yo creo que la gente está deseando reírse.
Oye, es una gran idea, un teléfono, como si es el teléfono de la esperanza, pero de ayuda al estúpido,
exacto,
¿no?
Exacto, de ayuda, y también por luego al final la cosa degenera un poco más y ya decimos que si quieren exterminar al estúpido, o sea, ya fingimos que somos una asociación que lleva mucho tiempo trabajando desde Textos de Goethe, que es nuestro fundador, para destruir al estúpido y tal, y entonces pues sí, hay unos teléfonos de ayuda al estúpido para gente que acaba de descubrir que convive con estúpidos o mantiene relaciones muy cercanas, tal, y... Pero bueno, todo esto ya te digo, es del nivel irónico, se entiende muy claramente desde el principio que es el nivel irónico. Y yo creo que es ofrecerle a la gente la posibilidad de reírse de sí mismos también. Quiero decir, porque más allá de lo de Chipola, quiero decir, no es una clasificación, es una cosa irónica y pretendemos que todos somos un poquito estúpidos, a veces un poquito inteligentes, un poquito altruistas y un poquito malvados. Entonces, pues, le damos la oportunidad simplemente a que la gente se ría de una parte de sí mismos, que yo creo que es muy sano y que es una experiencia muy revulsiva.
Manuel, en estos tiempos que corren, poder subirse a un escenario es un lujo, pero ya hacerlo al escenario del Corral de Comedias... Ya es el lujo máximo, ¿no?
Total,
el 5 estrellas.
Sí, o sea, estar trabajando ahí dentro, ya no subirse al escenario. La semana que llevamos aquí ensayando, montando las cosas, o sea, el entorno arqueológico es brutal. Es brutal, es una maravilla. Y te hace consciente de la cantidad de espectadores que llevan ahí estando en ese espacio desde hace 5 o 6 siglos, que es maravilloso. Sí.
Bueno, ya nos has dicho 2 actores en el escenario, una soprano, tú con el piano y luego, oye, siempre el reconocimiento del equipo técnico, ¿no?
Sí, exacto, por supuesto. Sí, sí, de hecho, sin los técnicos ni se nos vería, en sentido literal. O sea, el técnico lo necesitamos para que la gente nos vea. Sí.
¿A qué hora?
A las 7:30, esta tarde y mañana.
Ajá, ¿y qué? ¿Nervios o...?
Bueno, no. Yo estoy relativamente tranquilo, porque en este espectáculo, como estoy de músico, es una faceta que controlo más y no estoy dentro
bueno,
del...
Bueno,
del
quehacer, pero, que sí, a lo mejor una tecla falla y
total,
sale
sí,
un
total,
desafino
total,
o algo,
total.
Claro.
No, oye, te pone nervioso, te sudan las manos, se te escurren del piano, todo eso pasa, pero es parte de la gracia.
Bueno, ¿quedan entradas para esta tarde?
Quedan entradas para esta tarde, para mañana estamos ya...
Llenos, que se dice, ocupaditos,
sí,
¿no?
Sí, lleno.
Y una vez que acabe el espectáculo, bueno, pues a disfrutar de Alcalá de Henares, que es un sitio
sí,
fantástico.
Sobre todo mañana. Esta noche creo que acabaremos cansados porque llevamos aquí toda la semana viniendo muy pronto, pero mañana sí que vendremos un ratito a dar una vuelta. De todas maneras, yo conozco la ciudad bastante. Yo soy de Coslada, me he criado en Coslada.
Ah,
que está
bueno.
Aquí.
Y tú eres de al lado.
De hecho, venía aquí a hacer los exámenes de piano. O sea, yo he aprendido piano en parte aquí. Venía al Conservatorio de Alcalá a examinarme. O sea, que fíjate,
muy bien, perfecto.
Tengo, sí.
Oye, hoy es el día del libro, Manuel. ¿Nos recomiendas alguno?
Pues sí, justamente me he traído uno de mi libro favorito del momento, no diría mi favorito, pero de esta época es el que más manejo todo el rato, que es Filosofía y Poesía de María Zambrano.
Pues no está mal. Y además es un libro que está curradito, ¿eh?
Está curradito. De hecho, por eso lo he traído, porque... Uno, porque es una edición barata que te permite llevarla y no preocuparte demasiado si lo rompes. Ya. Si lo Y sí, está totalmente subrayado, está totalmente anotado aquí como... Como podéis ver aquí, los oyentes no. Ah. Y eso es lo que me gusta del libro. O sea, que el libro tiene vida también, que no es un libro que esté ahí para estar en una estantería, sino que es un libro que utilizo constantemente.
Que tiene mucha vida. Sí. ¿Y eres de los que dobla las hojas o no? Sí, sí, dobla sí, la tengo... paginita para marcar. Sí. Anatema.
Sí, sí, sí. A tope.
Yo también lo hago.
En ciertas ediciones. Tengo luego libros en su edición de Cuerete que están en la estantería y no se mueven, pero por eso me gusta más este tipo de libro y por eso quería traerlos.
Muy bien. Filosofía y poesía es el libro que nos recomienda Manuel Bonilla y nosotros lo que recomendamos es ir a ver esta obra en el Corral de Comedias. Vamos, ya simplemente por el hecho de ir al Corral de Comedias, como era aquello, mini punto y ya luego puntazo la obra, esta obra sobre la estupidez humana. Así que Manuel, que os deseamos muchísima suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Vuelve que se te están revolucionando. Venga, seguro.
Me voy a ver el elenco.
Hasta luego.
Gracias. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid.
Solo tienes una palabra en la boca.
Y así es como vamos a pedirle el voto.
Ese color naranja.
Os propongo hacer la revolución de las pequeñas cosas.
Es que para defender la libertad
hay que ganarles.
Todos los días, en todos nuestros programas informativos, te contamos el minuto a minuto de la campaña del 4 de mayo. Información, sin ruido, para que tú decidas. Onda Madrid. La información electoral de todos, para todos.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com. A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en bufeto a domicilio, sumorestaurante.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o entra en INE.es. Para poder ejercer tu derecho al voto con total seguridad, se recomienda llevar el voto desde casa y seguir todas las recomendaciones sanitarias. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid. Hoy haciendo el programa en directo desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en el corazón de Alcalá de Henares. en el kiosco de la música que está en la Plaza Cervantes para celebrar con todos nuestros oyentes este Día del Libro. Es un día muy especial, un día muy marcado en el calendario de todos los años. Y este, además, va a ser también especial porque estamos a punto de recibir a los reyes de España, a don Felipe y doña Leticia, que van a presidir los actos conmemorativos de este día que se van a celebrar en el Instituto Cervantes y de los que hablábamos hace un ratito con el propio director del instituto. Gloria Talavera está a las puertas del Cervantes. ¿Qué ambiente hay? ¿Quién ha llegado ya, Gloria?
Ambiente buenísimo, porque son muchos los alcalaínos que se han querido sumar a esta fiesta aquí en la calle Libreros, en este antiguo colegio universitario, así lo pone en su placa, donde estudiaba, y nos lo decía el director actual de Cervantes, Luis García Montero, estudiaba Francisco de Quevedo. O sea, que imagínate la importancia de este lugar, y muchas personas que habitualmente de este municipio solían seguir este acto de la entrega del premio Cervantes en la universidad, se enteraban que, bueno, pues la fiesta hoy se trasladaba hasta aquí. Y ya han llegado muchas personas, ¿no?, dispuestas a conocer cómo va a ser en esta ocasión este Día del Libro. Decía yo que no se lo han perdido, ¿no? En más ocasiones han venido a ver aquí los reyes y este acto. Bueno, ¿qué les parece esta nueva ubicación?
Hombre, me gusta más la universidad. La universidad me gusta más.
¿Qué esperan de la llegada de los reyes? Coméntenme.
¿Cómo me dice?
Digo, están esperando la llegada de los reyes. Sí. De momento, Eli, lo que podemos contar es que el primero, por supuesto, en llegar, ya te lo puedes imaginar, el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Y después hemos visto también al alcalde de esta localidad, Javier Rodríguez Palacios, al que hemos tenido la oportunidad de saludar y bueno, nos mostraba que estaba muy contento por la celebración de este acto, no puede ser menos. Incluso se encontraba con su padre de camino aquí a la calle Libreros y le deseaba suerte en esta jornada. Y hace tan solo unos minutos llegaba Isabel Díaz Ayuso en calidad de presidenta de la Comunidad de Madrid y también el ministro de Cultura, que va a ser el encargado de presentar este acto tan importante que se va a vivir aquí. Por lo tanto, ya están todas las autoridades encargadas de saludar y de recibir en esta entrada a los reyes de España, a don Felipe y a doña Leticia, y aquí estamos todos, por lo tanto, muy expectantes a esta llegada. Parece un día de fiesta, eso también te lo tengo que decir. Mientras paseaba por la calle Libreros, que es una zona peatonal, decía yo, parece un domingo o un sábado.
Sí, es verdad.
Son muchos los que siempre se quieren sumar a este festejo, ¿verdad? Hay ambiente, hay un ambiente muy bueno.
Bueno, pues aquí la Plaza Cervantes también,
que,
¿eh?
Lo que estamos esperando es la llegada de ese vehículo.
Bueno, sí, ¿no? Pues en cuanto lleguen los reyes, por favor, Gloria, pídenos paso y nos lo cuentas en directo. Mientras tanto, yo voy a charlar un ratito con un joven poeta que acaba de publicar Después de todo y de todos aquí y ahora. Este es el nombre de su última obra. Él se llama Alejandro Sotodosos. Es de aquí mismo. Es un escritor complutense jovencísimo. Alejandro, muy buenas.
Buenos días.
Yo, si fuese tú, me estaría imaginando entrando en el Instituto Cervantes o en la Universidad de Alcalá de Henares para recibir el premio Cervantes, ¿no? ¡Qué maravilla!
Sí, bueno, eso sería demasiado, ¿no? Pero sí que es verdad que es un día especial, hoy el Día del Libro, y bueno, para los que somos de Alcalá, pues creo que un poquito más especial si cabe, ¿no?
Bueno, hay que decir que tu libro tiene una edición preciosa. Y es un libro muy especial para todos aquellos que a veces nos cuesta poner palabras o poner nuestros sentimientos en palabras.
Sí, bueno, el libro está articulado en torno a tres elementos, ¿no? Por un lado están ciertas palabras, ¿no?, que son muy llamativas o que mucha gente tiene tatuada, de hecho, normalmente. Y luego le acompaña una canción, ¿no?, que un poco la idea es dar un ambiente, ¿no? Poder dar un toque de calidez o de frío, de un poco la sensación que cada texto requiera. Y cada texto, en realidad, va un poco ligado al significado de esa palabra, ¿no?
Es una mezcla de poesía y novela, casi, casi, ¿no? Porque es una prosa poética o una poesía prosaica, de alguna manera. Por cierto, que de todos los temas que propones, cada uno con una con un poema. Yo me he quedado con el claro de Luna de Debussy, clarísimamente, vamos, lo estamos oyendo de fondo. Pero es un poco eso, ¿no? Si alguien espera encontrar una poesía pura y dura, rimada en sonetos, no se lo va a encontrar. Se va a encontrar otra cosa diferente.
Exacto. Es decir, bueno, ahora un poco el género, ¿no? La poesía está un poco diversificándose, ¿no? En varios, diría yo, subgéneros, ¿no? Y uno de ellos es este, ¿no? La prosa poética o como yo digo, ¿no? Reflexiones de estación de metro, ¿no? Porque son diferentes textos que no tienen relación uno con el otro y que al final, en estos tiempos en el que nos cuesta mantener la atención en algo durante más de 5 minutos seguidos, pues es un libro que se adecua a ello, ¿no? Puedes leer 5 minutos, una reflexión antes de dormir y cerrar el libro hasta el día siguiente.
Bueno, decía yo, Alejandro, que tú eres un poeta muy joven, tienes 29 años, pero estás escribiendo poesía desde los 17 que se conozca. Y además lo hiciste de una manera, sabiendo muy bien lo que querías, porque te estabas autoeditando, pasaste al formato digital, como cualquier persona de tu generación, y de pronto te encuentras con un regalo, ¿no? Que es una editorial que se pone en contacto contigo y que dice... ¿Cómo fue esa llamada o cómo fue ese contacto?
Sí, de hecho los inicios están aquí muy cerquita, ¿no? Porque en 2011 fundamos una asociación de escritores, que es la Asociación de Escritores de Madrid, que sigue activa y que cuenta con más de 80 miembros. Es decir, siempre he tenido un poco claro que yo quería escribir, ¿no? Y creo que eso es algo muy recurrente y muy tópico en lo que no voy a entrar. Pero sí que es cierto que bueno... Dejé un poco aparcado el tema de la edición en papel y me lancé un poco a redes sociales, a compartir un poco mis textos con personas, bueno, en Facebook, Instagram, ahora TikTok, etcétera. Y en 2019 recibí una llamada de Anaya, del sello Verón, que bueno, les gustaba lo que publicaba en redes y que querían darme mi primera oportunidad en el formato tradicional, ¿no? O sea que...
Y yo me imagino que ese día no dormirías.
Ese día no dormí, llamé a mis padres, se lo conté, ¿no? Tampoco quería generar demasiada expectación porque lo planificamos un poco a largo plazo, porque yo viajaba antes del COVID, yo viajaba cada semana, entonces a mí me daba la editorial los plazos, que eran bastante largos, un año y pico, y yo decía, bueno, yo no sé si voy a llegar, ¿no? Porque con tanto viaje, es decir, a mí la pandemia me ha ayudado mucho a poder... unir todas las piezas, a poder concentrarme, a poder enfocarme en este libro, ¿no?
Bueno, cada capítulo del libro, cada poema, viene precedido de una palabra. Son todas palabras preciosas, de verdad. Por ejemplo, petricor, que es una palabra que a mí me gusta mucho, que es ese olor a tierra mojada. Es el olorcito que todos decimos que bien huele después de que ha caído la lluvia. Hay palabras como coraje, como kusumba. O sea, que has cogido palabras también en otros idiomas que tienen que ver después algo con el poema que viene detrás. Si tuvieras que quedarte de todas las palabras del libro con una, ¿con cuál te quedarías?
Bueno, es difícil, ¿no?
Ya, mucho.
Es difícil. Bueno, probablemente me quedaría con una en castellano, ¿no? Porque al final es mi idioma. Yo diría ataraxia, ¿no? Quizá.
Bueno, pues no te muevas, pero voy a hacer un pequeño paréntesis en esta conversación porque parece que los reyes ya están llegando al Instituto Cervantes. Gloria Talavera. Gloria Talavera,
sí, puntualidad máxima, y de hecho acabamos de escuchar las campanas. Sí, Eli, digo que puntualidad máxima en este acto, y de hecho acabamos de escuchar las campanas de la iglesia que está ubicada junto a este Instituto Cervantes. Llega don Felipe, doña Leticia, ya han saludado tanto al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribies, como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, también al alcalde de esta localidad, a Javier Rodríguez Palacios. Escuchamos los aplausos de la gente que se ha querido sumar desde esta calle Libreros a este acto. No se puede entrar en el interior, pero sí se puede ver lo que está pasando en el exterior. Ahora mismo posan también para los medios gráficos, para las televisiones, y aquí les les vemos a todos sonriendo, aunque estén detrás de sus mascarillas, se guarda la distancia de seguridad y también en estos momentos saluda al público Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, al que saludábamos a primera hora en este templete de la Plaza de Cervantes. Mira, se acercan los reyes a saludar al público y estos son los aplausos que estamos escuchando. La reina, que luce un vestido de color azul marino, un abrigo en color crudo, y el rey, que también en estos momentos se dirige a todos los alcalaínos que han querido seguir desde aquí el acto. Ha sido un detalle para ellos porque no pensaban quizás que iban a poder verles tan cerca. Así que vamos a escuchar, si te parece, pues algunas de las personas que están aquí.
Muy bien.
Bueno, ¿qué les ha parecido que los reyes se hayan acercado, ¿no?, a escuchar sus aplausos? ¿Les ha emocionado? ¿Ha podido grabarlo bien? Cuénteme, que estamos ahora mismo en directo. ¿Lo ha cogido perfectamente?
No, porque tengo aquí
a la policía. Sí. Le ha parecido un detalle, ¿no?, que sí, se hayan acercado los reyes.
Es un detalle, sí. Bueno. No pueden más, ¿eh? En otras ocasiones yo los he visto, se han acercado al pueblo.
Claro.
Y por supuesto, muy agradecidos y muy bien.
Las medidas bien. Hay que guardarlas para todos, ¿verdad? Es lo que hay en estos tiempos de pandemia.
Es así.
Y esta vez, en esta ocasión, decíamos el Instituto Cervantes, que es el que acoge este acto del libro, porque no se puede hacer tampoco, como siempre, la universidad.
Sí, hubiera sido estupendo allí en la universidad. Pero que se la va a hacer otro año será.
¿Usted es de los que lee o ha abandonado ya la lectura hace tiempo?
No, me gusta leer.
Porque me decía mucha gente mayor, yo ya no puedo leer porque me canso.
No, yo aunque me canse, pero me gusta, es lo mío.
¿Nos recomienda como alcalaíno algún autor o algún libro para que la gente, los oyentes, empiecen con esa lectura?
Cela es muy bueno.
Cela
es muy bueno.
¿Algún libro en concreto? ¿La colmena?
La colmena y el viaje a la Alcarria es estupendo.
Pues muchísimas gracias. ¿Cómo se llama usted?
Julián.
Julián Eli, un vecino de esta ciudad complutense no se ha querido perder este momento. Ya está en el interior sus majestades, los reyes de España, muy bien acompañados. Y el acto pues ya ha comenzado, como decíamos. Lo primero que va a ocurrir en el interior es que se va a recorrer ese estupendo claustro donde va a haber jóvenes actores interpretando lecturas dramatizadas de escritores españoles del siglo de oro. Y también estará José Sacristán, que en esta ocasión se va a decantar por textos de Miguel Delibes y de Antonio Machado. Así que hay, por lo tanto, mucha emoción en el interior de este colegio que se levantaba en el siglo XVI y ahora mismo, como nos decía este señor, pues es muchísima la vigilancia, te puedes imaginar, mucha policía controlando todos los movimientos de los ciudadanos, pero lo han podido ver bastante cerca, ¿eh?
Bueno, el acto, mira, yo tengo una ventaja sobre ti, Gloria, que tengo un streaming y estoy viendo lo que ocurre dentro de ese está comenzando efectivamente ese acto. Sus majestades los reyes ya han tomado asiento y se disponen a escuchar esas lecturas dramatizadas de la joven compañía del Centro Dramático Nacional y después a José Sacristán. Luego más tarde, como nos contaba Luis García Montero, van a hacer un recorrido por parte de la Biblioteca Patrimonial del Instituto Cervantes y después van a descubrir una placa también. Bueno, pues con motivo de ese 30 aniversario del Instituto Cervantes. Así que conectaremos en algunos momentos de este acto con el mismo para saber qué es lo que está transcurriendo. Tú no te muevas, de la puerta, Gloria, para cuando salgan los reyes, por si acaso, ¿vale?
No me despego de aquí, de la calle Libreros. Venga, hasta ahora, Eli.
Perfecto. Bueno, pues nosotros, mientras tanto, seguimos aquí en la Plaza Cervantes, en el kiosco de la música, hablando con Alejandro Sotodosos, que es un poeta local, un poeta de aquí mismo, nacido, con lo cual supongo que estará muy, muy orgulloso de su municipio, y más en un día como hoy, que nos está presentando su libro, que lleva por título Después de todo y de todos, aquí y ahora. 100 poemas con 100 palabras. Me estabas contando, Alejandro, que es que como llegaban los reyes, las campanadas estas de la iglesia que tenemos aquí al lado, todo al mismo tiempo, no me he quedado con la palabra que tú elegías, porque ya decíamos que cada poema va precedido o va acompañado, mejor dicho, de una palabra, todas muy bonitas.
Exacto, no, decía un poco que me iba a quedar con una en castellano y que iba a ser Ataraxia, ¿no? Que es de origen griego, ¿no? Y significa imperturbabilidad, serenidad, ¿no? Un poquito que necesitamos todos, ¿no? Un poquito de Ataraxia.
Bueno, 100 poemas, 100 palabras. ¿Por qué 100?
Bueno, porque teníamos que hacer una criba, ¿no? Uh-huh. Había 120 al principio, pero bueno, al final temas de negocio, ¿no? De número de páginas, de un poco de encuadernación, un poco de limitaciones a nivel técnico, nos han hecho tener que reducir un poquito esos textos, pero no tiene un sentido concreto, porque cada texto es independiente.
Uh-huh. Alejandro, ¿cómo es tu proceso creativo? Quiero decir, ¿tienes un método? ¿Tienes, digamos, una disciplina por la cual te obligas a escribir siempre? ¿O la poesía viene cuando viene y, pues, si, como decía el otro, si te pilla trabajando, pues mejor que mejor? Pero si te pilla por ahí, bueno, pues hay que hacer un parón en la vida y coger un lápiz y un papel, un bolígrafo, y escribir lo que uno de pronto siente, ¿no?
Sí, exacto. O sea, yo soy de los que piensa que viene a ti, ¿no? Que la inspiración llega y que tienes que pararlo todo. Lo que pasa es que ahora con las nuevas tecnologías pues es un poquito más fácil, porque te pilla trabajando o no te pille trabajando, siempre tienes un móvil a mano, puedes apuntar. Yo muchas veces tengo el texto en la cabeza y no me da tiempo a escribirlo porque, no sé, estoy trabajando, estoy conduciendo. Entonces lo que hago es apuntarme las palabras clave, ¿no? Un poco la idea y un poco cómo quiero empezar el texto. Y luego ya de ahí cojo y a veces sale, a veces va a la basura. O
sea, Oye, ¿qué tipo de público es el que lee poesía en el año 2021?
Pues yo diría que ha cambiado, ¿no? Un poquito el público, ¿no? Antes la poesía se asociaba mucho a mujeres, ¿no? Un poco el concepto de género, ¿no? Que está cambiando en la sociedad, está ayudando también a romper también ciertas barreras, ¿no? De pudor o de atrevimiento de muchos chicos, de muchos jóvenes también, que les gusta mucho leerla, incluso escribirla y compartirla, ¿no? Que es algo un poco que está cambiando, ¿no? En el paradigma de la poesía.
Bueno, está cambiando el perfil del lector de poesía, está cambiando el perfil del poeta, que tú eres un ingeniero mecánico, pero ¿cómo se te ocurre? Parece que el poeta tiene que ser o
filólogo,
alguien que mira cómo pasan las nubes, sí, efectivamente, sí, o filólogo, sí. Filósofo, sí. O haber estudiado Bellas Artes, por lo menos, como ingeniería mecánica.
Sí, bueno, al final, bueno, uno planifica y toma decisiones en su vida y luego la vida te lleva por otros caminos, ¿no? Yo siempre digo que al final el tener un perfil científico te ayuda también a escribir, ¿no? Porque te da otra visión de la vida. Y creo que al final no tiene mucho que ver con qué estudies o qué seas, ¿no? Sino más sobre cómo enfoques la vida, cómo observes, ¿no? Las cosas que te pasan y que le pasan a la gente que conoces, ¿no?
Oye, Alejandro, habrá quien nos esté escuchando y que diga, sí, mucha cháchara, que es mucho hablar, pero ¿cómo suena la poesía de Alejandro? Hombre, yo tengo el libro, tú también.
Sí.
¿Por qué no nos lees algo? Siempre es muy bonito escuchar a los autores leer sus propias obras, y si hablamos de poesía, pues mucho más, porque son los propios sentimientos. Así que le voy a pedir a Mario, a mi compañero técnico que está en el estudio, que vuelva otra vez con el claro de luna. Es que, en fin, el ambiente hace mucho, el claro de luna hace mucho. Y escuchamos a Alejandro Soto Dosos leer uno de sus poemas, que viene precedido de qué palabra, el que has elegido.
He elegido la palabra ojalá.
Ah, qué bonita.
Sí, sí.
De origen árabe, me imagino,
exacto,
¿no?
Sí, sí. Muy bien, allá vamos.
Vamos a ello.
Ojalá es la palabra más bonita del castellano. Es un suspiro al viento y al tiempo, que busca entre las costuras del destino una grieta con la que salir a flote. Ojalá es un disparo de esperanza al cielo, un grito de fe en mitad de un mundo de descreídos y pesimistas. Ojalá es el grito de los que sueñan, un deseo sin velas de por medio, un suspiro por aquello que nos quita el sueño y nos hace vibrar. Ojalá es el coraje de vencer al miedo, echarle un pulso al destino, llenar de casualidad el camino por recorrer. Ojalá es la fuerza para seguir, es el último cabo suelto al que aferrarse, en un cerrar de ojos que nos impide rendirnos. Ojalá es todo aquello que quieres que sea y no ha sido todavía. Es un futuro perfecto en manos de una sonrisa que busca hacerse realidad. Ojalá es todo lo que eres capaz de imaginar, lo que piensas, lo que quieres, lo que te mueres por vivir. Ojalá es todo lo que no existe, lo que no se ha descubierto, lo que no se ha sentido ni vivido todavía, o un volverá, todo lo que queramos. Ojalá muchos ojalá, ojalá tú, o eso, o aquello, o todo lo demás, o todo junto y al revés. Eso es lo de menos.
Qué cosa más bonita, Alejandro. De verdad, ha habido un momento que has paralizado la plaza, ¿eh? O sea, ha habido un momento en el que todo el mundo que estaba pasando por esta plaza Cervantes se ha quedado a escucharte. Y esto con 29 años, compañero. Así que lo del premio Cervantes no lo digo... En fin, oye, este año el premiado es un poeta. No es el primero, ni muchísimo menos. Joan Margarit, fue el premiado del año pasado. Quiero decir, tienes toda la vida por delante y ojalá que nos volvamos a encontrar, Alejandro. De verdad, te agradezco mucho que hayas venido con nosotros y recomendamos a todo el mundo este libro con esta poesía tan dedicada, tan delicada y tan sensible que nos llega al corazón. Después de todo y de todos, aquí y ahora. Está editado por Oberón en su apartado de poesía y lo firma Alejandro Sotodosos, un poeta de aquí, de Alcalá de Henares. Muchísimas gracias, Alejandro.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado los equipos madrileños compiten en las ligas de fútbol y en la ACB. Desde las 4 en segunda, Málaga Fuenlabrada. A las 6, baloncesto, Manresa Estudiantes. Y desde las 9 en primera, Real Madrid Betis.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Siempre cerca de la noticia.
En el sur de Madrid vuelve
la Sierra de Guadarrama.
En el suroeste se eliminan las restricciones en la zona.
Siempre con sus protagonistas.
Yo me he levantado de la cama porque he oído unos ruidos, unos gritos.
La protección de las enfermeras y de los enfermeros tiene que ser una prioridad.
Prácticamente tienes que estar
siempre contando lo que pasa.
En alerta, prevenidos, ha dicho el alcalde.
Italia recuerda a sus víctimas. Fue precisamente en este país.
370 fiestas de viernes a domingo.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
José, ¿qué tal? Oye, ponme lo de siempre, una cañita sin alcohol, porfa. Onda Madrid con sus bares y este informativo, 14 horas, aquí contamos noticias y tenemos muchas más.
Con David Junquera, de lunes a viernes, a las 2, en Onda Madrid.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Onda Madrid.
Pues va pasando el tiempo, son las 12 menos cuarto de la mañana. Aquí no nos equivocamos con la hora porque tenemos una campana, vamos, extraordinaria, que nos va marcando los cuartos, las medias, las horas en punto. Y es que recuerda a todo el mundo que hoy los de las 10 de Buenos Días Madrid estamos haciendo el programa en directo en la calle, en un lugar que no podía ser otro, en un 23 de abril, el Día del Libro, que es Alcalá de Henares. Estamos en plena Plaza de Cervantes, viendo cómo los alcalainos pasean de un lado para otro, cómo se quedan escuchando este programa de radio por el que está pasando muchísima gente en un día, como digo, muy especial. Estamos muy pendientes también de ese acto que se está celebrando en el Instituto Cervantes, presidido por los Reyes de España. En estos momentos están escuchando fragmentos de clásicos españoles del siglo de oro interpretado por actores de la joven compañía del Centro Dramático Nacional. Después darán un paseo por la Biblioteca Patrimonial del Instituto Cervantes, que se inauguraba hace unos días, como nos contaba el propio director del instituto, Luis García Montero. Y después habrá una... van a descubrir una placa conmemorativa en este edificio que cumple este año sus primeros 30 de vida. Pero por la plaza, dando vueltas, tengo a mi compañero Carlos Honorato charlando con la gente que está por aquí. Oye, que parece un día de fiesta.
Has visto un señor que llevaba un paraguas amarillo, ¿no?
Sí.
Y te llama la atención.
Mucho.
Pues se llama Paco.
Ah, mira.
Paco, ¿a qué te dedicas?
Pues soy guía turístico, precisamente. O sea, que es oficial. Sí.
O sea, que el paraguas es para que se te vea.
Exactamente,
ah,
justo.
Ah, bueno, bueno. ¿Y qué tal va la mañana?
Bien, bueno, tranquilo. Aquí esperando a que vengan los turistas. Uh-huh. Y nada, hay mucha gente, pero se ve que hay poco turismo. Bueno, no que haya mucho turismo, hay mucha gente, pero es mucha gente local, obviamente. Y hoy con el día especial que hay, pues más todavía. Uh-huh. Como estáis explicando, pues por el premio Cervantes, sobre todo porque acaban de llegar los Reyes. O sea, que más todavía.
Claro. Oye, en estos tiempos de pandemia, ¿cuáles son los turistas más numerosos que visitan Alcalá?
Perdón, disculpa.
Los turistas que visitan más Alcalá.
Bueno, ahora mismo, claro, obviamente es turismo local y sobre todo turismo de Madrid, Madrid capital y alrededores. Está viniendo mucha gente estos días, pero claro, solo es turismo local. Pero bueno, hay gente. O sea que, que sí se nota que ha subido. Pero el turismo, el local, en este caso, Madrid sobre todo.
Oye, ¿también le dices alguna poesía a los que vienen, a los turistas? ¿Le dices algo?
Normalmente sí, pero bueno, alguna anécdota, alguna cosilla, pues anécdotas de estudiantes. Por ejemplo, en la fachada de la universidad, pues contamos alguna anécdota, algún poema de Quevedo.
¿De Quevedo?
Sí, pero bueno, no me vas a contar lo que sino que ya...
¿Que esto es como el Madrid-Barça?
Sí, no, pero vamos, nada, pero tontería. O a lo mejor, si acaso, si alguien se sabe algún poema, pues de Joan Margarit, que fue el premio Cervantes anterior en este caso, o alguno que se conozca, pero es complicado, Normalmente no, porque vamos a lo que vamos, a explicar lo básico, ya extra un poquito quitar lo que sería ponerte a citar, ya sería un poquito extralimitarlo de nuestro trabajo. Yo soy guía, no soy actor, cuidado.
Oye, ser guía en Alcalá de Henares es un lujazo, porque oye... donde mires hay un sitio para enseñar, pero ¿en qué? ¿Cómo es el recorrido que haces tú?
¿Cómo es que?
El
recorrido. Sí, bueno, el recorrido es el clásico. Siempre se hace, pues, empezando aquí en la Plaza Cervantes, enseñando los distintos edificios, haciendo una introducción histórica. Luego, detrás tuya justo tienes un edificio importante, que es el lugar de nacimiento de Cervantes, como no, que es la Capilla del Oidor. Ahora están un poco arreglando ahí porque van a abrir una exposición. Luego, como no, la universidad, que es el más importante. Lo tienes aquí a la derecha, que ese es lo básico de Alcalá. ¿Vale? Y luego un recorrido por la calle Mayor, como no, casa natal de Cervantes. Y luego después, pues bueno, visitando lo que es las distintas... lo que es el barrio o la ciudad, la Alcalá de las Tres Culturas, barrio judío, que sería la calle Mayor, barrio musulmán, en la zona norte, que visitaríamos lo que es el Museo Arqueológico Regional, un edificio también muy interesante, y terminaríamos en lo que es la catedral, que sería el barrio cristiano.
Vale. Bueno, Paco, me vas a quitar el trabajo, porque yo hago una sección de viajes y hoy iba a hacer un recorrido por Alcalá. Sí. Menos mal que no has citado las cigüeñas, que si no, ya...
Ya, bueno, hubiera hecho la visita completa casi.
No. Pues muchas gracias, ¿eh?
Nada, a vosotros.
Bueno, ya ves, Eli, que está con su paraguas amarillo aquí, pues dedicándose a hacer rutas por Alcalá.
Hombre, y el municipio se lo merece, ¿qué quieres que te diga?
Mucho más. Me están huyendo ahora, ¿eh?
Ahora te estaré... Es que das miedo, Honorato.
Doy miedo.
Entre la mascarilla y tu porte...
Mi porte habitual, que ya sabes que, bueno, me cuido, pero no mucho.
Bueno, perdona, tienes un tipín de banderillero estupendo.
¿Hay corrida esta tarde? No.
No tengo ni la menor idea. Oye, mientras vas buscando a alguien, dentro del Instituto Cervantes ya anunciábamos que va a haber lecturas dramatizadas, algunas de ellas protagonizadas ni más ni menos que por José Sacristán. Vamos a ver si podemos escuchar un poquito, si podemos conectar con el interior del Instituto Cervantes.
Camino de Bozal de la Culebra, con el hato al hombro y charlando con el cosario de cosas insustanciales, porque en mi pueblo no se da demasiada importancia a las cosas. Y si uno se va, ya volverá. Y si uno enferma, ya sanará. Y si uno no sana, que se muera y que le entierren. Después de todo, el pueblo permanece. Y algo queda de uno agarrado a los cuetos, los chopos y los rastrojos. En las ciudades se muere uno del todo. En los pueblos no. Y la carne y los huesos de uno se hacen tierra. Y si los trigos y las cebadas, los cuervos y las urracas medran y se reproducen, es porque uno les dio su sangre y su calor. Y nada más. El amiano y yo íbamos por el camino y yo le dije al amiano, ¿tienes buena hora? Y él miró para el sol entrecerrando los ojos y me dijo, aún no dio la media. Yo me irrité un poco. Para llegar al coche no te fíes del sol, dije. Y él me dijo, si es por eso no te preocupes. Oreste sabe que voy y el coche no arranca sin el amiano. Algo me pesaba dentro y dejé de hablar. Las alondras apenoaban entre los montones de estiércol en la tierra del tío Tadeo, buscando los terrones más gruesos para encaramarse a ellos, y en el recodo volaron muy juntas dos codornices. El amiano dijo, ¡oh, si las agarra el Antonio! Mas el Antonio no podía agarrarlas sino con red, y en primavera, porque por una codorniz no malgastaba un cartucho. Pero no dije nada porque algo me pesaba dentro y ya empezaba a comprender que ser de pueblo en Castilla es una cosa importante.
Es la voz de José Sacristán leyendo en estos momentos en directo un texto de Miguel Delibes. Va a hacer lo propio también con algún texto de Antonio Machado en ese acto que se está celebrando en directo en el Instituto Cervantes de aquí, de Alcalá de Henares, donde estamos haciendo los de las 10 del Buenos Días Madrid de Onda Madrid, el programa en directo en esta mañana del Día del Libro. Día importante para todos los del gremio, para todos los que se dedican a vender, a escribir, a editar, también para los que nos dedicamos a leer y, por supuesto, un día muy importante para el Instituto Cervantes, que tradicionalmente cada año entrega su premio en este día, premio prestigiosísimo, por no decir el más prestigioso de las letras españolas, que un año más, bueno, pues no ha podido celebrarse este acto como viene siendo habitual, el año pasado por la pandemia y este año porque el ganador del premio Cervantes, Francisco Brines, bueno, pues está con un estado de salud un poco delicadito que, unido a la pandemia, pues no ha hecho posible que esté presente en el acto. Sí lo va a estar a través de un vídeo, va a decir unas palabras que transmitiremos en directo desde aquí, desde el Buenos Días Madrid, donde seguimos en esta plaza de Cervantes y donde nos vamos a quedar hasta la una en punto de la tarde. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars. Apenas a 6 minutos de las 12 en punto del mediodía y creo que Carlos Honorato ha encontrado a alguien que quiere unirse a la celebración del Día del Libro leyéndonos algún fragmento de algún poema precisamente del ganador de este año, del premio Cervantes, de Francisco Brines. Honorato, ¿con quién estás?
Pues estoy con Blanca, que le ha atracado aquí en mitad de la plaza de Cervantes.
Muy bien.
La veo que trae un libro...
¿Qué libro es, Blanca?
Pues mira, de María Dueñas, La templanza, que la acabo de comprar. Me lo voy a regalar para mí misma.
Muy bien.
Me lo he leído, es precioso.
Dice Eli que es precioso.
¿Eh? Es que he visto la serie y he hecho al revés esta vez. Yo lo he hecho al contrario. Bueno, pero lo voy a leer.
Le he pasado ahí un poema que se llama Causa del amor.
Muy bien.
¿Podría leer un poquito?
Sí. A ver. Cuando me han preguntado la causa de mi amor, yo nunca he respondido. Ya conocéis su gran belleza y aún es posible que existan rostros más hermosos. Ni tampoco he descrito las cualidades ciertas de su espíritu, que siempre me mostraba en sus costumbres, o en la disposición para el silencio o la sonrisa, según lo demandara mi secreto. Eran cosas del alma y nada dije de ella, y aún debería añadir que he conocido almas superiores.
Qué Blanca, bien. Pero una profesional, de verdad, ¿eh?
Es mi locura, es lo que me...
Es preciosa la poesía, ¿eh?
Muy bonita.
Y la voz de Blanca también. Y lo, y lo bien...
Y me gusta. Todo lo que sea lectura me encanta.
Y lo bien leído muchísimo. Que está. Blanca,
muchas gracias.
Muchísimas gracias, nada, de verdad.
Que vaya muy bien.
Gracias.
Pues mira, los oyentes ayudándonos a hacer el programa, gracias. Es algo que nos encanta cada día. Honorato, que te voy a seguir mandando por ahí a buscar gente que
tengo
nos
más,
lea...
Tengo
ah,
más.
Vale, vale, pues venga, otro.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo te llamas?
Diego.
Diego. Y, Diego, ¿podrías leer esto que te he dejado aquí?
A ver.
A ver.
Cuando yo aún soy la vida me rodea, como en aquellos años, ya perdidos con el mismo esplendor de un mundo eterno. La rosa cuchillada de la mar, de las derribadas luces de los huertos, fragor de las palomas en el aire. La vida en torno a mí, cuando yo aún soy la vida. Con el mismo esplendor y envejecidos ojos y un amor fatigado. ¿Cuál será la esperanza? Vivir aún y amar, mientras se agota el corazón. Un mundo fiel, aunque perecedero. Amar el sueño roto de la vida y, aunque no pudo ser, no maldecir. Aquel antiguo engaño de lo eterno. Y el pecho se consuela porque sabe que el mundo pudo ser una bella verdad.
Precioso, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí.
Oye, Diego, muchísimas gracias. ¿Tú no sabes lo bonito que es para los que hacemos radio hacerlo aquí en directo,
joven,
en la
¿eh?
Calle? Oye, y poder compartir con los oyentes en este Día del Libro pues estos versos de Francisco Brines, tan bonitos, Premio Cervantes. Muchísimas gracias,
gracias.
Diego,
gracias,
por,
Diego,
por echarnos una mano. Oye, Honorato, págale un café por lo menos,
no.
Yo qué sé, algo, de verdad.
Son colaboradores necesarios.
Vale, y espontáneos. Bueno, en la siguiente hora intentaremos pillar algún otro. Me quedan 2 minutos antes de que llegue el informativo de las 12. Gloria Talavera, ¿alguna novedad en las puertas del Instituto Cervantes?
Que estoy muy bien acompañada aquí por alcalainos. Fíjate, estoy al lado de Jesús, que yo pensaba que era un compañero de los medios gráficos por la cámara tan potente que lleva, y simplemente es un vecino, ¿no?, que ha venido aquí a inmortalizar este instante. ¿Qué tal están saliendo las fotografías?
Bueno, pues regular.
Porque no estamos muy cerca, ¿no?
No estamos muy cerca y todavía me queda un poquito de práctica con esta.
Mejor ha salido el micrófono de Onda Madrid, que he visto que me has hecho una fotografía, ha quedado precioso.
Bueno, esa luego la edito y queda para mi archivo personal, que bueno, me entretengo y ocupo mi tiempo.
Fíjate, Eli, que me contaba Jesús que se jubiló hace 4 años y que entonces ha descubierto el placer de la lectura. Desde entonces, 135 libros y se ha leído en estos últimos años El Quijote, que no lo conocía.
¿Vaya? Sí, fue la primera novela y luego ya me he leído todos los clásicos de Gustavo Adolfo Bécquer y todo lo que he podido, hasta libros tediosos. Me regalaron toda una colección del ABC, que era 25 biografías, y me decía la familia que cómo podía leerme eso, y al final me lo leí los 25.
Y se lo terminó, pues aquí está conmigo acompañándome, esperando la salida de los Reyes.
Muy bien, pues estaremos muy atentos todos a esa salida de los Reyes. Antes, como decimos, van a descubrir una placa conmemorativa en el interior del instituto. También intentaremos ofrecer ese momento en directo. Ahora lo que llega en directo también son las noticias a Onda Madrid. Así que nada, en unos minutos volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.